Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Muy buenas, gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Bueno, la basura es algo molesto, desde luego en nuestras vidas cotidianas. Cuando te quieres dar cuenta, la bolsa está llena, hay que bajar a tirarla. Y ahora en invierno, pues da pereza, hace frío, hay que bajar los cubos. A veces la bolsa mancha, huele mal, en fin, que molesta. Y eso le pasó anoche al Madrid en el partido de Copa ante el Málaga. Según Mourinho, la primera parte fue una basura. Y con los cambios, con el acierto de que dieran el primer gol y algún que otro regalo del Málaga, el Madrid consiguió darle la vuelta al marcador. Al final 3-2, partido copero en toda regla y eliminatoria abierta para la vuelta. Ya os digo que Mourinho acabó muy enfadado y en la rueda de prensa estuvo crítico con sus jugadores y dando un toque de atención para que no se vuelva a repetir.
Es una pena que no pueda hacer 11 cambios porque si pudiera cambiaba los 11. He sido muy claro con ellos para que ellos entenderon exactamente que no quería señalar a nadie. El equipo ha querido limpiar la basura que había hecho en primer tiempo y lo ha conseguido hacer con muchísimo mérito.
Bueno, la basura, que es una cosa molesta, como os decía. Este es un pequeño extracto, luego escucharemos un mix de lo mejor que dijo Mourinho, ya digo, correcto, pero crítico con sus jugadores en señal de toque de atención. Por lo demás, la Copa sigue siendo de los modestos. Anoche, sorpresón en Anduba, 2-0 le ganó el Mirandés al Racing. Un segunda vez se comió un primera. El Albacete empató a 0 ante el Athletic de Bilbao. Y el Alcorcón le ganó 2-1 al Levante. Ya digo que la Copa sigue siendo de los equipos pequeños. Hoy más Copa del Rey, a las 8 Real Sociedad Mallorca y a las 10 Barça-Osasuna. Parece que sin Víctor Valdés y seguro sin Messi, que se ha levantado esta mañana con algo de gripe. Luego le preguntamos y nos cuenta cómo está el argentino. Que nos cuente todo bien Edu Polo. Y del Atlético de Madrid, pues más asuntos reyes. Hoy se ha entrenado otra vez. Sigue pendiente de que todo se solucione para cuanto antes pueda marcharse al Sevilla. Luego también damos una vuelta a ver cómo están por ahí los ánimos en el Cerro del Espino. Por cierto, hoy nos hemos levantado con la noticia de que Ronaldo, el gordito, está en el hospital. Lo ha confirmado en su propia cuenta de Twitter el jugador. Ha sufrido el virus del dengue. Es un virus muy peligroso, pero bueno, de momento tranquilidad, porque el propio jugador ha dicho que ha ido todo bien, ya le han dado el alta y ahora descansa en el hospital. Fuera del fútbol, ya sabéis que la NBA no para, hoy han jugado tres de los nuestros, los Lakers de Pau han ganado los Rockets, 14 puntos y 8 rebotes del catalán, muy bien también Marc Gasol, 14 puntos y 15 rebotes, doble doble, en la victoria de Memphis ante los Kings, y ha perdido otra vez el equipo de Ibaka ante Portland, 8 puntos, 3 rebotes del jugador español. Hoy además tenemos partidazo en el Palacio de Vistalegre, Real Madrid-Barcelona. Veremos cómo llegan los dos conjuntos. Hombre, es un partido más de liga regular, pero está claro que mide lo que pueden dar uno y otro esta temporada. En tenis, Nadal ganó ayer a Kohlschreiber en Doha, sufriendo. Hoy juega ante el alemán también Grimmelmayer, o como se diga, nombre impronunciable. Y en el Dakar, cuarta etapa, ayer tuvimos una buena, ganó Nani Roma en coches, pero cosas de la vida, se perdió con el navegador Marc Coma en las motos y ha perdido 10 minutos, que ahora comanda el francés de Presse en la general. Ya sabes, Serraes, que los navegadores te ayudan, pero a veces te fastidian un poquito.
Mejor, ¿eh? mejor los mapas, ¿eh?
Como toda la vida hemos hecho con los mapas, el navegador a veces es un lío. Y la última del día, ciclismo, se han presentado hoy Alejandro Valverde y Juan Jocobo, que fichan por el Movistar. Ya sabéis que Valverde vuelve tras 2 años por esa supuesta implicación en la operación Puerto. Ahora también le vamos a preguntar a Edu Pidal. Comenzamos. Bajar la basura, la bolsa se llena, a veces huele mal, se escapa algo siempre ahí.
La verdad es que Mourinho ayer en la rueda de prensa se sobró tres pueblos, ¿eh? Fue fuerte, muy fuerte. Yo creo que cualquier trabajador, cuando su jefe de forma airada y no en el despacho le dice lo que dijo ayer Mourinho en la rueda de prensa, primero se dijo en el vestuario y luego después en la rueda de prensa, pues no sé cómo se sintieron, evidentemente, bastante mal. Y además dejó dos notas para mí preocupantes. La primera es que dijo que esto, menos mal que era un partido de Copa, cuando el club lleva pues 7 meses ensalzando, como debe de hacer, la victoria ante el Barça el pasado 20 de abril en Valencia, en esa final de Copa ante el equipo de Pep Guardiola. Hace de menos el torneo Mourinho, algo que al club evidentemente tampoco creo que le guste mucho. Y en segundo lugar, a los jugadores, ese mensaje de que es una basura su trabajo. Como digo, no creo que a nadie le guste que diga que su trabajo es una basura, aunque lo hicieron francamente mal en la primera parte.
Porque Laura Martínez es muy grande, pero si te coge por banda y te dice, oye, Javi, que es que...
Si te lo dice...
Has fallado en esto, en esto...
Si te lo dice
en
el despacho, me parece perfecto. Si te lo dice de forma pública, no me gusta. Y imagino que tampoco le ha gustado a los jugadores. Bueno, sé que no le ha gustado a los jugadores. Esta rueda de prensa hay que guardarla, Ángel, hazme caso. Hay que guardarla, que esta es un punto de inflexión en muchos casos y en muchos aspectos que luego veremos en el futuro. Y también otro tema interesante, y es que tildó a sus jugadores de falta de profesionalidad, ¿no? Dijo que durante las Navidades no se han cuidado, que han viajado, que han bebido, que han comido y que no han sido profesionales. Así que más no se puede decir en menos. La rueda de prensa de Mourinho se puede resumir en que los jugadores son unos niños que él maneja cuando están cerca de él y cuando están bajo otro techo, o bajo nuestro, cuando están bajo el techo de el telón cerrado, de la puerta cerrada, como a él le gusta trabajar, pues se desmadran y no saben estar a la altura de las circunstancias, que son unos niños, vamos, que no son jugadores, que no son hombres, que son unos niños.
Bueno, decías que esta rueda de prensa hay que guardarla. Lo que ha hecho Escorial es sacar 55 segundos de palos, palos, palos y más palos.
El equipo ha querido limpiar la basura que había hecho en el primer tiempo. Los balones parados, obviamente que son dos errores grandes, pero no solo los balones parados, el equipo en primer tiempo no ha jugado bien, no ha estado concentrado. Si en segundo tiempo has tenido capacidad para dar esa respuesta, mi cuestión es si has podido hacerlo en segundo tiempo, ¿por qué no has hecho el primer tiempo? Yo he dicho a los jugadores al descanso, he dicho, es una pena que no pueda hacer 11 cambios, porque si pudiera cambiaba los 11. Hay gente que va de vacaciones y hay gente que interpreta las vacaciones como tiempo para descansar. Hay otros que interpretan vacaciones como tiempo para disfrutar. Y no paran en Navidades de comer y de beber y beber y de comer. Y a lo mejor llegan aquí un poquito diferentes.
Efectivamente, la gana Mourinho, vamos a ver la guerra. Lo que pasa es que esto es, tiene algo recorrido. Yo creo que los jugadores estuvieron muy mal, pero el Madrid ha tenido malos partidos en las primeras partes, el Madrid y los grandes equipos también lo han tenido. Si es exagerado o no, el tiempo lo dirá. Yo creo que Mourinho está en su obligación de que los jugadores cumplan con su obligación, de que vengan bien, y él es el responsable. O sea, él también tendrá su parte de culpa. Él hace 3 cambios en la segunda parte porque se equivocó en el planteamiento, le ganó Pellegrini de cabo a rabo. Así que él también tendrá su parte de culpa, y yo no le vi ayer ningún tipo de autorreflexión. En cualquier caso, es el que manda, y bueno, si al final consigue los objetivos, pues será lo que el Real Madrid quiera. Yo también tengo una duda, ¿no? Si estas manifestaciones, esta rueda de prensa, Mourinho le habría hecho con otros jugadores en el vestuario, ¿no? No sé, con Raúl, con Hierro, con Sanchís, con Mitchell. Me hubiese gustado verlo, es un indemostrable, pero me hubiese gustado verlo.
O sea, que catalogamos todo esto como un toque de atención para que esto no se vuelva a repetir.
Sí,
¿puede crear alguna herida dentro del vestuario?
Desde el club interpretan que es un fármaco, ¿no? Parte psicológica de Mourinho, que no hay que darle más importancia, y que es un fármaco. Bueno, vamos a verlo, el tiempo lo dirá. Esto es como todo, a algunos estos fármacos les va bien y para otros son sobredosis, ¿no?
Bueno, al final 3-2, el Madrid acabó remontando el partido. La eliminatoria queda abierta para el partido de vuelta. Ojito,
Bueno,
1-0, el Madrid está fuera.
El Madrid es favorito. El Madrid es favorito con 2-2, con 3-2, y si me apuras hasta con 1-2. El Madrid, si va por un partido, yo creo que lo saca, salvo con el Barça, que hoy por hoy está un punto por encima del Real Madrid, pero con el resto no tiene problema. Y si el Madrid está centrado, el Madrid hasta la fecha este año ha dado un paso hacia adelante. El Madrid ha jugado bien, lo ha hecho a modo de ver francamente bien, pero bueno, tiene ese hándicap, que es acercarse cuanto más al equipo de Pep Guardiola, pero a mí este año el Madrid me parece que ha estado de notable alto.
Bueno, lo decíamos ayer el Bernabéu tuvo un aspecto envidiable, Mario, y vaya ovación se llevó Van Nistelrooy.
Sí, es como empezó el partido, con una ovación a Van Nistelrooy, grito de Van Nistelrooy, que estaba muy concentrado en el partido y que apenas hizo un gesto devolviéndose a la grada para no perderse en su labor, que era la de estar centrado en el partido. pero luego cuando llegó el cambio de Van Nistelrooy, cuando se vio el cariño que tiene el Bernabéu por el holandés. Todo el público en pie, una ovación espectacular de 80.000 espectadores, gritos de Ruud, y él devolviendo a la grada y después emocionado en la zona mixta. La verdad es que es un tipo que en dos años ha calado mucho en el vestuario, caló mucho en el club y ha calado mucho, como se pudo ver ayer en la afición, desde luego.
Ahora, lo que da un poquito de pena es verle cómo está, ¿eh?
Sí, no, es un milagro. Yo te decía ayer antes, a esta hora te decía, es un milagro.
La
edad
que tiene y los problemas que ha tenido.
La rodilla que tiene es una pena. O sea, que tienes un tío que se cuida, que es trabajador, que buen compañero. La verdad es que tiene a favor muchas cosas. Yo, la verdad es que, bueno, coincidimos con él aquí 2 años y medio y hemos disfrutado de Ruud van Nistelrooy porque es un profesional. Ha sido pichichi en la Premier, pichichi en Holanda, en su país, y lo ha sido en España dándole al Madrid. Hay modo de ver, él y Casillas ese año, todos participaron, pero él y Casillas fueron para mí los más destacados ese año y consiguieron el título de Liga. Van Nistelrooy está el hombre para lo que está, pero aún así, en la segunda parte tuvo una rondón que se la pilla Ruud.
Va al pincho
y se pone el partido 3-3. Tiene que bueno, tiene un golpe de balón exquisito, pero la fuerza ya no le dan. Es un jugador ya exprimido.
Si echamos un poco la vista atrás y le recordamos en el Manchester United, también en Holanda, es que ha sido un delantero bestial, pero bestial. Lo que hizo en la Premier no lo ha hecho nadie. Y venía al Real Madrid y ser uno de los máximos goleadores en 2 años es espectacular. De todas maneras, hay que contarlo todo. Y hay que contar que durante una época mucha gente en el Real Madrid le criticó porque se operó para llegar a la Eurocopa y no jugó con el Real Madrid durante varios meses. Es un grandísimo profesional y hay que contarlo todo. Tanto que lo es como que se operó.
Que todos los temas médicos, los jugadores, es muy complicado enjuiciarlo porque cada uno
conoce su cuerpo, ¿no?
Claro, acude al médico que cree que le va a salvar, ¿no? Claro. Y Van Nistelrooy hay que decir que Ruud llegó tarde a la Premier por una delicadísima operación de rodilla.
Sí.
En su equipo y le dijeron que tenía que abandonar el fútbol y él siguió con su médico y consiguió llegar a la Premier y ser el pichichi y ser el mejor jugador de la Premier en el Manchester United. Bueno, luego tuvo una lesión, como dice Mario, en el pie, se operó fuera del Real Madrid y luego tuvo otra de rodilla que se operó en Colorado ya con el Real Madrid y consiguió volver a ser el jugador que hemos visto, ¿no? Bueno, es un jugador que ha sido castigado por las lesiones, pero un tío honrado, así que por ahí un 10.
¿Qué cara tenía Pellegrini ayer?
Bueno, pues
está fastidiado el hombre.
Yo la primera parte,
0-2, sí, normal,
me cansé.
¿Cómo se puso el partido? Normal estar fastidiado y estar cabreado.
Me cansé la primera parte de ver a Pellegrini y decirlo en carrusel y no ver a Mourinho, porque Mourinho no apareció en la primera parte. Estaba cabreado, estaba enfurecido, con razón, porque el jugador está haciendo francamente mal, pero para eso él es el entrenador, para salir ahí al área técnica, para rectificar a sus jugadores y para colocarlos bien, ¿no? Y para decir lo que tenga que decir, pero no apareció Mourinho en la primera parte en ningún momento y Pellegrini sí trabajó en la técnica y dirigió muy bien a su equipo. Luego, en la segunda parte, pues hay que decir que es obvio que dos errores le dieron a Madrid lo que al Bernabéu le gusta, ¿no? Esas remontadas, sí. Ese toque de corneta, y ahí todo el público se mete con el equipo, y es otra cosa, ¿no? Ahí el Madrid, evidentemente, a la épica no hay quien le gane.
Y todo el mundo contento, Rubiano, perdón que te interrumpa, porque la épica y porque ganar así remontando mola mucho más. Pero durante una hora el público del Bernabéu pitó, hubo run, hubo rumor, porque la gente también no le gusta ver cómo un equipo que hace 10 días era una auténtica máquina de hacer fútbol, de repente se ve impotente contra el Málaga, que es un gran equipo, pero no deja de ser de un nivel bastante inferior al Real Madrid.
No, sí, además yo, lo que decía Mourinho, puede tener toda la razón del mundo, seguro que
no,
es
no,
así.
No, de hecho la tiene. Ayer,
los jugadores
ayer,
no se han cuidado en Navidades,
ayer
han llegado
verdades,
con la torrija, pero yo creo que esas verdades se deben de decir dentro. Eso. Como diría un técnico que tuvo holandés el Real Madrid, son verdades de la cocina, ¿no? Lo que es la cocina no se debe nunca de sacar fuera, ¿no? Pero bueno, por ahí eso lo dijo Leo Benhacker y este es Mourinho, y Mourinho tiene otra forma de trabajo.
Se lo ha dicho, pero eso no quiere decir que les guste que lo diga fuera.
No,
se lo ha dicho dentro.
Sé que están bien mojeados.
Bastante mojeados.
Y sé que en el Madrid entienden que es psicología y que es un fármaco especial de José Mourinho, pero te insisto que yo, para mí, los fármacos pueden crear sobredosis,
gusta,
¿no?
Gusta.
Y que no a todo el mundo le siente igual una
aspirina. A los futbolistas no le gusta esto.
A uno le hace una úlcera y a otro le quita el dolor de cabeza. Así que cada uno, ese fármaco de Mourinho le va de una forma, como digo, no ha gustado ni mucho menos, pero esto es lo que hay. Mourinho tiene su sistema, su forma de trabajar, y los jugadores o lo aceptan o lo aceptan, no les queda otra.
Dicho lo cual, contra el Granada, que venga el Granada preparado, porque yo creo que puede pagar los platos rotos, creo, ¿eh? No quiero aventurarme, pero creo que puede pagar los platos rotos.
Bueno, si alguno quedó ayer señalado, aunque Mourinho lo disimula bien en la rueda de prensa diciendo, si hubiera podido quitar a los 11, quito a los 11
eso
de la primera parte.
Eso dijo ya Tosak, ¿no?
Sí.
Sí, a los mismos 11,
los
11 tal, ¿no?
Cabrones de siempre, sí.
Y luego los pone otra vez, ¿no?
Claro, si no te queda otra. Digo que si alguno quedó señalado, aunque Mourinho lo disimulara, fue Kaká. O sea, la primera parte de Kaká evidenció que no está.
Sí, pero los 11 estuvieron mal. porque Iker se traga el primero, no el segundo. Perdón, se traga el segundo, no el primero. El segundo, no el primero. Y si hacemos un resumen de cada jugador, pues hombre, Arbeloa estuvo mal, Marcelo no subió las veces que suele subir, aunque no fue de los peores, a mi modo de ver.
Fue el mejor, yo creo.
Pepe, a lo suyo, como siempre, a veces se destartala, no, a veces no, se destartala mucho con la cabeza, y hay que tener mucho cuidado con él, porque te la puede liar y dejarte con 10. Albiol está, le falta rodaje, es un jugador diésel, le hace falta continuidad. Alonso le tapó muy bien Pellegrini y el Málaga en el centro del campo y no tuvo fútbol. Las mejor en la segunda parte que en la primera, en la banda lateral derecho, y a partir de ahí Kaká desastroso, Callejón desconocido, Cristiano solitario y Gonzalo Higuaín falto de rodaje y también un poco a la suya, ¿no? Karim Benzema lo salvó, estuvo muy bien, y con Kedira Xabi Alonso se encuentra mucho
hay
más
que
cómodo.
Decirlo, Kedira hizo ayer una bastante aceptable segunda parte.
Sí.
Y luego a mí, una cosa que me gusta y no sé, la próxima rueda de prensa, a ver si se dio ocasión de preguntárselo a Mourinho, que parece que jugando juntos Benzema e Higuaín, separados, la competencia es sana, pero es que jugando juntos en el terreno de juego
son muy buenos.
El equipo tiene otro color.
Sí, sí.
A mí me parece que se asocian, se combinan muy bien los dos, y el tercer gol es una obra de arte, ¿eh? El pase, la espuela que hace Higuaín para que la mate Karim Benzema, pone a las claras que es una pareja que ¿por qué no verlos de inicio?
Este año les vimos en un partido, es que no me acuerdo ni del rival, en Champions, con el Madrid ya sentenciado, jugaron los dos de inicio en el Bernabéu.
Contra Dinamo de Zagreb.
Eso, y se salieron los dos.
Sí,
hombre, no es rival, obviamente, pero sí que es cierto, lo dice Raez, que cuando se juntan lo hacen.
Yo recuerdo con Pellegrini, lo contaba ayer en el Carrusel, en Mestalla, el primer partido de... No estaba Cristiano Ronaldo, en la primera vuelta del campeonato con Pellegrini, hace 3 años, jugaron los dos juntos, metió 2 goles Higuaín, y fue el mejor, bueno, el único partido bueno de Benzema ese año. Y es que yo no sé, yo creo que de inicio estos dos jugadores lo podrían hacer. El año pasado lo hizo, me acuerdo antes Osasuna, el primer partido en el Bernabéu de Mourinho, jugaron Cristiano, jugó Karim Benzema y jugó Pipa Higuaín. Y a mí me parece que al equipo le da un buen dinamismo.
Iba a decir que lo que pasa es que juntos son muy buenos, pero por separado a lo mejor le dan más opciones a Mourinho, porque ayer, cuando tenía que remontar, tenía la opción de sacar a Benzema o de sacar un segundo delantero, que si les pone a los dos, a lo mejor se queda un poco sin alternativas, aunque el Real Madrid tiene una plantilla para tener alternativas para todo. Dicho lo cual, cuando vuelva Di María y se recupere, Di María va a ser media punta, Kaká ha quedado retratado, yo creo que entre Kaká y Özil no hay color, dentro de que Özil no está bien, y que no es el mismo del año pasado.
Özil echándose la siesta...
Pero dormido es mejor, dormido, sí, ahora mismo, Kaká ha sido un enorme jugador, pero ahora mismo Özil es mejor jugador.
Bueno, sufrió el Madrid, pero al final ganó, y esta noche juega el Barcelona ante Osasuna. Compañero Dupolo, muy buenas.
Estamos viendo el partido y cuando el 0-1 decíamos, bueno, va, 7-1. Y cuando el 0-2, 7-2. Era lo que esperábamos, o sea que tampoco...
Oye, pero alguno no te des por aludido, no tienes por qué ser tú.
No, yo prefería a Messi.
Como diría Guardiola, yo no me puedo meter en la mente de todos los culés. Con el 0-2 debía haber más de uno
cruzando
los dedos.
Tú sabes lo que te hace.
Y dirá Guardiola que después de lo de ayer, que hoy cero confianza, ¿no?
No, es que hombre, le hizo el trabajo el Madrid a Guardiola. Porque si Guardiola ayer ya avisaba, cuidado, el primer partido del año... ser favorito no nos lo creemos. Hoy lo tiene muy fácil la charla. Es mirar ayer el Madrid, lo mal que lo pasó con el Málaga. Es el mensaje claro que le tienen a los futbolistas y que le han hecho parte del trabajo.
¿Y sin Messi? ¿Sin Messi qué le pasa?
Pues que tiene gripe y un poco de fiebre. Estábamos todos pendientes a ver si va a jugar, no va a jugar, si va a conseguir atarlo a la silla en el banquillo Pep Guardiola. De titular estaba claro que no iba a jugar y finalmente no va a estar ni en el banquillo. Estaba con fiebre, con un poco de gripe, con un poco de fiebre y con gripe, lo mismo que Valdés, y los dos han quedado fuera de la convocatoria.
¿Rota mucho Guardiola esta noche o no?
No mucho, porque tampoco tiene tanto donde escoger, porque Iniesta no ha llegado a tiempo, ya estaba previsto que no llegara a tiempo, alguno esperaba que a ver si se recuperaba, pero no llega Iniesta, no está Villa, se caen ahora Valdés y Messi, así que tampoco tiene tanto donde escoger, y yo creo que para evitar que le pase como a Mourinho, mirará a ver quién en Navidad ha estado más bebiendo y comiendo con la familia, y quién ha vuelto en forma, y lo tendrá en cuenta, y tener en cuenta que Puyol ha tenido molestias, que a Vidal ha tenido gripe, tampoco están al 100%, el 11 prácticamente sale solo.
Pues nada, esta noche lo contamos, Edu.
Perfecto, hasta luego.
Y espero que haya rival, porque ya dijo Mendilibar que era imposible derrotar
al
Barcelona. Hombre, yo creo que...
Imposible no hay nada, hombre.
Imposible no hay nada, hay que intentarlo por lo menos porque se le puede ganar al Barcelona. ¿Por qué no? Bueno, son las 3:30, Ser Deportivos, seguimos en la SER.
Ser Deportivos, Cadena SER. Ser Madrid Sur, pase lo que pase.
El 6 de enero, Roselín Colleros te ofrece el sorteo de la Lotería del Niño en Ser Madrid Sur. Roselín Joyeros, nos adaptamos a los tiempos. Ahora puedes encontrar mejores precios que nunca.
Reloj Fórmula Roselín, 24 euros. Colgante de oro de ley por 19,90 euros. Pulsera RS, ahora 19 euros.
Y si eres socio del Club Roselín, tendrás ventajas adicionales.
Estas Navidades, regala Roselín.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión, Polígono Industrial La Fraila, Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos.
Noche de Reyes en El Buen Comer. Desde las 9 de la noche los niños podrán entregar su carta de Reyes y recibir su primer regalo. Además, juegos, talleres y gincana de Navidad también durante todo el fin de semana.
El Buen Comer, un nuevo concepto de restauración donde los papás y mamás podrán comer bien mientras sus hijos disfrutan de un gran parque de bolas gratuito al cuidado de monitores.
En Pinto, calle Milano 6, polígono de la estación. Reserva ya en el 91-692-2200 o infórmate en elbuencomerpinto.es.
¡Bien, Buen
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Si no te ha dado tiempo a escribir, ahora tienes una segunda oportunidad. Podrás ganar importantes premios. Infórmate en sermadridsur.com.
Ser Deportivos, el hacer.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. Bienvenido al programa. Como no sé cómo te llamas, me puedo dirigir a ti por tu nombre. Ya sé que Jesús está de vacaciones, pues así bienvenido seas. Claro, y
Paco, bien hallado. 91-521-2945. Llama y exprésate.
Venga, un abrazo. Gracias. Y bien hallado. Y que seas feliz en esta estancia aquí mientras que está Jesús fuera.
Y más adelante. Cuando no estés. Y más adelante, güey.
Y cuando no esté, que será pronto también.
También.
Está a gusto, está a gusto.
Bueno, lo intentamos, hombre, intentamos.
Ya ha venido el otoño con la única misión de pegarme un virus estomacal y me he tenido que alejar, ¿eh?
No. Si esto se viera en la tele o con una cámara, sería para meter ahí un plano, pero directo.
No, es que habría que aislarle a él en una cabina, él solo.
Lleva el tío una camiseta, un jersey, lleva una chaqueta puesta, un tres cuartos.
Hace frío, hace frío.
Pero con clase, pero con clase. Con clase siempre.
Estoy sudando como un pollo aquí en el estudio.
Con la bufanda puesta hasta arriba. ¿Qué te ha pasado, hombre?
No, el Cerro del Espino, que hace mucho frío.
¿Pero no estaba malo ayer también?
No, estoy correctamente. Yo no sé, Hugo que siempre viene descamisado, de manga corta y tal.
Hombre, porque Hugo es un tío grande.
Sí, yo
soy más
pequeño. Dice el actual director del larguero en funciones, Aitor Gómez, que tienes el muelle flojo. Dice, por ahí. Que tienes el muelle, se rumorea.
No lo sé. Pregunta
la noche. Se rumorea. ¿Qué tal la noche? ¿Ha ido bien o no?
Bueno, vamos a hablar de Reyes, ¿no? Y de la
Don Reyes.
Un momento. Aquí pregunta.
Cosas importantes.
Yo que tú no me metería ningún lío. Presentador, jefe, director.
Como diría uno que yo conozco, tú no estás aquí para pensar. Tú a responder las preguntas que te hacemos.
Un saludo al Minifield, ¿eh?
Hombre, Mini.
Bueno, venga. Vamos a lo que vamos.
Vamos al tema.
Que Reyes, ¿qué tal? ¿Ha entrenado, no?
Bien, ha estado ahí en Majadahonda, en el Cerro del Espino, con el resto de sus compañeros. Ha dividido Simeone otra vez de nuevo al equipo en dos grupos para entrenar y que vayan asimilando bien sus conceptos, tanto defensivos como ofensivos. Y sobre todo, lo más importante es que ha estado Reyes otra vez. Me he acercado al final del entrenamiento, he estado hablando con él y digo, ¿qué pasa contigo? ¿Te vas? ¿Te quedas? ¿Te vas ya? Aquí no se te quiere, se te quiere. Y me ha dicho que, riéndose, ¿no?, y un poco resignado, ha dicho que está esperando. Se metía en el coche, estaba en el coche sentado, hemos hablado un poco, y está esperando a que pasen estas horas y que el Atlético de Madrid llegue a un acuerdo con el Sevilla y finalmente se marche el luterano a Sevilla, que es donde quiere jugar y realmente es donde le esperan. Por cierto, ha hablado Marcelino hoy en rueda de prensa, el entrenador del Sevilla, y no se cree hasta que no esté hecho, no se cree mucho lo del tema de Reyes.
Ninguna novedad tengo. El año pasado os decía que cuando un futbolista ponga la camiseta, entonces opinaré. Hasta entonces, cualquier circunstancia puede suceder para que lo que parece ya que es un hecho no se convierta en una realidad.
Es cuestión de horas que se haga realidad lo de Reyer. Simeone lo dejó muy claro ayer en rueda de prensa. Sus propios compañeros lo manifiestan cuando hablas con ellos.
Cuestión de horas y de pasta. Sí. Y que se pongan de acuerdo. Sí, sí. Es lo más importante.
Ahí estaban Simeone, estaba también Caminero. Estaban allí todos reunidos y estaban todos por el Cerro del Espino. Es cuestión de horas.
Vamos a ver, ahí no le están haciendo caso porque pidió a Giovanni Dos Santos, y le han traído a Reyes. La verdad que está muy bien.
El día de Reyes, ¿sabes?
Esto es como lo de Quique Sánchez Flores, la lámpara y el sofá, ¿no? Que le pidió un sofá y le trajeron una lámpara.
Pues. Por cierto, Ángel, y para los oyentes, se ha podido vislumbrar lo que puede ser el 11 titular de cara al partido contra el Málaga, con Courtois en portería, con Perea, Godín, Álvaro Domínguez y Luis Felipe, Thiago Méndez y Coque con Salvio y con Diego Rivas en el centro del campo, y arriba Falcao. Eso es lo que se presume, o presumiblemente va a ser el 11 que salte en la
resolución. ¿Qué tiempos aquellos que...
Se confirma que va a jugar con 10 entonces, falta uno ahí.
No le líes, hombre. No le líes.
Uno, dos, tres, hasta
los... Sale.
Cuéntalo bien porque me falta un tío por la izquierda.
No, míralo bien.
Te falta Arda Turán.
Arda, ¿no?
Bueno, sí, me lo he saltado. Es verdad.
El nuevo método de Simeone, jugar con 10.
¿Qué tiempos aquellos en los que se podía en el Real Madrid, por ejemplo, ver los entrenamientos y hablar de fútbol?
Ya ni me acuerdo.
Tan simple como eso, que es hablar de fútbol y de lo que puede poner en liza el entrenador y que...
Se echa de menos, ¿eh?
Sí, porque al fin y al cabo yo creo que no es ningún delito... puede contar a los aficionados lo que puede poner o lo que va a poner o lo que está haciendo o lo que,
con lo que trabaja, efectivamente.
Sí, sí, vamos, de fútbol.
El que lo debería echar de menos es el Real Madrid, que cuanto más cerrado está, peores son las noticias que salen desde allí.
Efectivamente.
Bueno, pero nos centramos en Atlético. Vamos a ver un poco cómo están los ánimos por el cerro.
No era nuestra intención, ¿eh?
Estás disculpa, no te preocupes. Y se lo vamos a preguntar a Juanfran. Hola, Juanfran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal los primeros días con el Cholo Simeone?
Bueno, la verdad que bien. Hemos empezado el año con nuevo míster y con muchas ganas. Él transmite muchas ganas, mucha fuerza, mucha ilusión, y nosotros nos tenemos que contagiar de ello bastante rápido.
¿Necesitabais quizá ese carácter que tiene el Cholo Simeone, un tío con ese carisma, no?
Bueno, no lo sé. Todas esas cosas, siempre el tiempo pone las cosas en su lugar, pero está claro que la situación estaba siendo mala y estábamos encadenamos muchos partidos malos y esta reacción del míster pues nos tiene que afectar a todos y todos tenemos que dar un poquito más de lo que llevamos dentro y ayudar al nuevo míster y ayudarnos a nosotros mismos, ayudar al club y retomar el vuelo y cambiar la situación que no estaba siendo nada buena.
Como no le conocemos mucho como entrenador, sí como jugador, cuéntanos, ¿cómo es el Cholo en las distancias cortas? ¿Habla mucho con vosotros o os deja un poco...?
Cuando era jugador es muy dialogante, le gusta que estemos intensos, que seamos un equipo en todo momento, que trabajemos, que luchemos. O sea, yo creo que todas esas características que él tiene en la cabeza y que transmite como jugador las tiene como entrenador. Y nosotros ahora tenemos que ser los profesionales y los responsables de llevar todo eso a cabo dentro del campo.
Juanfran, respuesta directa para un aficionado del Atlético de Madrid que esté escuchando. Sois décimos a 10 puntos de la Champions y 4 por encima del descenso. ¿A dónde miramos?
Bueno, miramos al partido del Málaga y miramos a los que más nos duele esta situación es a nosotros, que somos los que jugamos, los que trabajamos todos los días para que este club sea más grande y que nuestros aficionados estén contentos, pero bueno, queda mucha Liga y queda mucha Europa League y este equipo está capacitado con el nuevo míster para hacer las cosas bien aquí al final de temporada y seguro que lo vamos a hacer.
Hombre, supongo que lo que todos vais a intentar es que año nuevo, vida nueva, ¿no?
Bueno, y nuevas ilusiones y nuevas fuerzas para sacar esto adelante y bueno, darnos cuenta de, como dice el aficionado, pues que somos el Atlético de Madrid. Somos un equipo muy importante en España y en Europa y esto hay que demostrarlo día a día, en cada entrenamiento, en cada partido y todo pasa por empezar a ganar en Málaga y empezar a saber que tenemos que estar lo más arriba posible.
Sí, señor, va a ser un partido importante el del Málaga el próximo sábado a las 10 de la noche. Del asunto Reyes, lo mejor para vosotros es que se solucione el tema ya.
Bueno, más que se solucione el tema ya, lo que queremos es que no haya ningún problema entre el club y José y nosotros. Está claro que José sigue entrenando con nosotros, ayer dijo el míster o manifestó algo que está claro, que José quiere desvincularse del club y bueno, que lo arregle lo antes posible, pero sinceramente a nosotros, a los que estamos aquí y a día de hoy, los que estamos vistiendo este escudo, lo que más nos importa es el partido de Málaga, ganar al Málaga y no pensamos en otra cosa.
Oye, Juanfran, ¿a qué hora ha puesto el Cholo los entrenamientos por la mañana? Más
bueno,
o menos, más o menos.
Hemos entrenado varias horas, 10:30, por.
No te lo digo porque lo vas a tener chungo entonces para ver los partidos de la NBA, ¿eh? Es que me pregunta Daimiel y le digo, pues tengo que preguntarle a Juanfran.
Anthony, tengo el Plus, eso es muy importante.
Bueno, entonces por lo menos...
El otro día ya grabé a partido de Wolves de Ricky también, cuando ganas Spurs, o sea, tengo el Plus, no hay ningún problema. Tampoco ya, los partidos son muy tarde, la verdad.
No te da tiempo a verlos en directo, es complicado.
No, en directo ninguno. A no ser que me junte con Anthony alguna noche, así que al día siguiente tenga libre.
Ah, bueno, estaría mal, ¿eh? Nos podemos juntar ahí todos a ver los partiditos. Por cierto, ya que eres un amplio conocedor de este tema de la NBA, espectacular Ricky Rubio, de cómo ha empezado el tío.
Nada, muy bien, espectacular, o sea... Otro día un tapón que hizo, de las mejores jugadas, una liu que salió como primera. La verdad que está haciéndolo muy bien y orgulloso, ¿no?, de que sea español y que le vayan las cosas muy bien.
Pues nada, Juanfran, que aparte del tema este de la NBA, me quedo con el mensaje que has lanzado de ilusión al seguidor del Atlético de Madrid y que este 2012 cambie un poco la dinámica. Gracias por estar en la SER, Juanfran.
Sí, un abrazo.
Bueno, mensaje de optimismo, el que manda Juanfran, como no puede ser de otra manera.
Lleva un año el hombre, tiene ganas de jugar, ¿eh? Estaba nos asuna ahí como un rey, aquí. Pues,
solo vida nueva, año nuevo, vida nueva.
Lateral derecho, vamos a decir, suerte, buen chaval, ¿eh? Y buen futbolista, vamos a ver si le dan confianza.
Sí, señor, que juegue un poquito, que seguramente lo hará bien con el Cholo Simeone. Y ahora vamos a dejar el fútbol, nos está esperando ni más ni menos que un campeón de la Vuelta a España. Se han presentado los nuevos fichajes de Movistar, Juanjo Cobo y Alejandro Valverde. Compañero Edu Pidal, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
También voy a saludar al gran Jorge Escorial, que de ciclismo dice él que sabe un poco. Hola, Esco.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Menos que Pidal, también te lo digo.
Nah, eso es verdad.
Tampoco te creas.
Cuando eres sincero, hay que decirlo.
Sí, Edu va con lo justo. Edu, ¿mucha expectación hoy rodeando a los corredores o no?
Pues mucha, más de lo que yo esperaba. Con pistas también franceses e italianos, hay que decir que es la vuelta de Alejandro Valverde, que ha estado 2 años fuera de las carreteras. Y... hombre que tiene todavía muchísimo nombre en el pelotón, y el de Juanjo Cobo, que es el reciente ganador de la Vuelta a España y que se incorpora a un equipo fuerte como el Movistar. Yo creo que Juanjo ha perdido la oportunidad de ganar mucho dinero en el ciclismo cuando renovó con el equipo de Machín, porque tenía ofertas importantes. La oferta en lo deportivo del equipo de Eusebio es muy buena, pero cuando tú esperas tanto y pasan tantos días, se reducen las posibilidades también de los contratos, pues al final ganan mucho menos dinero. Eso lo hizo por, yo creo que fiarse de su anterior director. Ahora está con un TUE en un proyecto nuevo. Luego te cuento lo que dijo Valverde, que dice que no cree que vaya a estar señalado por el pelotón. Pero los dos corredores van a luchar, sobre todo Cobo, y por la Vuelta a España. Y como tengo a Cobo ahí merodeando entre la nube de periodistas y de aficionados que todavía está aquí en la sede telefónica, te lo paso, hablas con él y luego te cuento lo de Valverde.
Venga, pues ahora a las 4:15, casi las 4:15, vamos a hablar con Juanjo Cobo. Hola, Juanjo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Contento?
Contento. Joder, después de, la verdad que de estos últimos meses de incertidumbre, pues bueno, el poder ya hacer todo oficial, pues bueno, y tener la tranquilidad de ya correr encima de un equipo como Movistar, pues bueno, para estar contento.
Hablas de incertidumbre, ¿por qué has tardado tanto en decidirte? Porque ya sabíamos desde hace tiempo que el Geox iba a retirar el patrocinio.
Bueno, mientras se ha habido esperanza, pues se está esperando ahí un poco, ¿no? El equipo, a pesar de darnos libertad, pero bueno, siempre ha mantenido contactos con todo tipo de patrocinadores. Entonces, bueno, la idea era un poco esperar por si esta medio del equipo ayudaba. Pero bueno, al final creo que... parecía un poco, ¿no?, o ha parecido imposible sacarlo adelante, y bueno, por eso se ha tardado un poco más de la cuenta.
¿Cómo cambia la vida en cuestión de meses, eh?
Pues sí, me lo iba a decir, después del fatídico 2010 en Caixa Espar, y bueno, mi principio de temporada tampoco fue el mejor, y bueno, la verdad que ahora, después de ese triunfo, súper optimista, viendo las cosas de otra manera, ¿no? Ahora, pues con mucha más confianza, creyéndome un poco, sobre todo deportivamente, hasta donde puedo llegar, y bueno, solo espero que toda esta confianza y este optimismo, pues, sean los buenos resultados para la temporada que viene.
te veo feliz, como dices, con optimismo, confianza, pero te lo tengo que preguntar, ¿se puede estar contento después de haber perdido la oportunidad del contrato de tu vida?
Bueno, hay que estarlo. Estaba en una situación complicada y bueno, ahora mismo solo no, una vez que el equipo no bailas, no encontró ningún sponsor, pues bueno, solo buscaba la mejor opción deportivamente. Ya económicamente sabía que era difícil pues llegar a las cantidades que se estaban manejando en mi renovación, pero bueno, por supuesto que Movistar ha hecho un gran esfuerzo dentro de sus posibilidades, y bueno, súper contento y agradecido al equipo.
Hola Juanjo, ¿has llegado a pensar que esta temporada te podías quedar fuera del pelotón, te podías quedar sin equipo?
Bueno, es una posibilidad, ¿no?, que existía. Estábamos ya a una altura de la temporada donde ya todos los equipos tenían prácticamente tanto el presupuesto como plantillas cerradas, y bueno, cabía esa posibilidad. La verdad que después del triunfo de la Vuelta a España, pues bueno, siempre la idea era de que, bueno, que algo iba a encontrar. No sé si tan bueno como ha sido lo de Movistar, pero bueno, siempre tenía la esperanza de seguir corriendo en bici. Y la verdad que, bueno, al final con este fichaje de la demanda de Usoya, pues la verdad que súper contento, ¿no?, de poder seguir corriendo y sobre todo en las mejores carreras.
Juanjo, está claro que si ha podido pasar que el vigente campeón de la Vuelta a España se quedara sin equipo, es que alguien te ha engañado, alguien te ha fallado, y tiene nombre y apellidos.
No sé, no sé decir, a ver, pero no sé exactamente quién me ha podido fallar. Realmente,
hombre, yo creo que Machín, ¿no?, que es el que estaba contigo, claro.
Bueno, no sé si realmente ellos veían un poco la opción que tenía ayer de abandonar el ciclismo. Realmente, si ellos sabían, me tengo que seguir engañado. Pero bueno, ellos cuando me han renovado y han querido sacar el equipo adelante es porque ellos pensaban que esto iba encaminado hacia el 2012. Pero bueno, la verdad que yo con Machín tengo una muy buena relación. Creo que me ha ayudado mucho en el mundo de ciclismo. Y bueno, creo que se ha dado así la circunstancia. Ninguno de los dos queríamos vernos en esta situación. Pero bueno, yo engañado tampoco me siento realmente.
Edu,
con dos ganadores de vuelta, no sé si a Juanjo le parece que puede haber conflicto de intereses o que hagan con tranquilidad los dos para lo que pase.
Si no pudiese llegar a los objetivos que el equipo espera de mí, o que yo espero realmente en las dos grandes vueltas que quiero hacer, va a estar un tal Alejandro que seguramente vaya a dar todo. Y bueno, la verdad que voy a correr con esa tranquilidad. Y bueno, en caso contrario, seguramente de que yo vaya mejor que él, pues seguramente él esté pensando lo mismo y no vamos a tener algún problema de ayudarnos tanto yo a él como él a mí.
Decía que si le haría más ilusión repetir el triunfo en la Vuelta o hacer un podium en el Tour de Francia.
Bueno, la verdad que me hace muchísima ilusión el Tour de Francia. Bueno, la Vuelta ya tengo una, entonces pues, la verdad que me haría mucha ilusión poder ya luchar por el Tour de Francia. La verdad que tuve la suerte de correr tanto 2007-2008 y físicamente me encontré muy bien, disfruté muchísimo de esa carrera. Bueno, así que me gustaría poder estar luchar por el podio. Sé que es complicado, pero bueno, intentaré, bueno, en principio mis objetivos entra eso, ¿no?
Juanjo, ya estuviste en una anterior etapa con Eusebio Unzué. ¿Lo que ha cambiado con respecto a aquel tiempo es quizá que ahora tienes más confianza en ti mismo?
Eso es, un poco, pues, la confianza creo va a ser importante, ¿no? El triunfo, el cambio va a ser de la Vuelta a España a mi interior, desde la Vuelta a España a mi interior, pues, a mi interior temporal con un sello, pues bueno, va a ser eso, ¿no? Que gana mucha confianza, soy mucho más optimista, que ven las cosas de otra manera, ¿no? Desde lo más alto del podio, entonces, bueno, pero bueno, y con los errores que cometí en su día, pues bueno, de todo, aprenderé un poco de todo y bueno. Espero que entre los dos podamos conseguir grandes triunfos.
Pues nada, Juanjo, yo solo te quería preguntar por tu padre. ¿Ya confía también él más en ti o sigue como más o menos en el verano pasado?
Espero, de momento me está viendo muy ilusionado y bueno, la verdad que pues pasaron un mal momento
bueno, ahora pues tanto como ellos, o sea, como yo, pues eso, lo están viendo de otra manera. La verdad que están muy contentos y orgullosos de tenerme como él.
Edu, no sé si queda algo que preguntarle al vigente campeón de la Vuelta a España, Juanjo Cobo.
Nada, que le veo súper ilusionado y esas son sensaciones buenas para el Tour de Francia. Le preguntaría por Alberto Contador, que es de lo que estamos pendientes ahora en el mes de enero, de la solución de ese caso Contador. No sé qué cree él, qué piensa que va a pasar y cómo ve a Alberto. Bueno, Alberto creo que está muy confiado, ¿no? Que va a salir a suelto y ojalá sea suelto y se le pueda ver en este 2012 por las carreteras y luchando, ¿no? Trae por el Tour de Francia y que nosotros estemos, tanto Alejandro como yo, y el equipo Movistar, estemos luchando con él por ese Tour de Francia.
Pues nada, Juanjo Cobo, que apunto por aquí, objetivo, podio en el Tour de Francia. Me voy a quedar con eso, ¿eh?
Eso es.
Un abrazo, Juanjo.
Un abrazo.
Confirmamos ya.
Eso está bien, ¿eh?
Ojalá. Sí,
un podio
sí,
en el
sí.
Tour, no es ninguna broma, ¿eh?
Ojalá. Y Contador si puede ser de amarillo. De amarillo. Edu, contento, Juanjo Cobo, por lo menos por la oferta deportiva, ¿y Valverde tenía otra cara o no?
Hombre, pues después de 2 meses fuera de las competiciones, pues imagínate la cara que tenía hoy Alejandro Valverde. Estoy contento, dice lo que te decía al principio, que no cree que se sienta señalado, que ya ha cumplido con lo que ellos querían y que ahora lo que quiere es disfrutar de la bici. Vuelve el día 15 en Australia, tiene el objetivo de las grandes vueltas, el Tour y la Vuelta a España, y sobre todo las clásicas, porque ahí se va a medir con Peter Sagan y con el triunfador del año pasado en ese tipo de carreras, que es Philippe Gilbert. Vamos a ver si tiene suerte Alejandro.
Se te da mejor esto del ciclismo que lo del humor, y lo voy a dejar ahí, ¿vale?
¡Ojo! Oye, te vamos a comprar un móvil nuevo, que ha tenido... No se oía bien, ha tenido que saludarle 2 veces, Rubiano, a sí. Juanjo Cobo.
Yo le he prometido a Juanjo Cobo que si hace un buen papel en la Vuelta, te le invitas a la boda.
Bien.
Venga,
¿a la boda de quién? ¿A la boda de quién?
No, hazme caso, que eres mejor como profesional del ciclismo que humorista.
Bueno, regular.
Venga, lo dejamos aquí. Baloncesto en Ser Deportivos.
Está los jueves, ¿no?
Son los jueves,
¿eh? Sí, ayer te vi y otra vez hoy, ¿eh? Mañana, hoy... Todos los jueves, estás repitiendo mucho, ¿eh?
Mañana tendrá que hacer Escorial, digo yo.
Bueno, mañana Escorial puede hablar de la NBA, pero es que yo quiero hablar hoy del superclásico que se juega.
Hablar de la NBA.
Mañana NBA, pero hoy partidazo, Palacio de Vistalegre, Real Madrid, Rigal Barcelona. Y no vamos a cambiar las costumbres, ¿eh?
No es el Palacio de los Deportes, perdona,
sí.
Que le interrumpa.
Sí, he dicho Palacio de los Deportes, ¿no?
No, he dicho Palacio de Vistalegre. No confundamos al pueblo, que luego se van al Palacio de Vistalegre.
Hay una vista bonita, pero no de los deportes.
Escúchame, que vaya mejor al Palacio de los Deportes, sí. Que les pilla incluso un poquito
ahí
más
en Vistalegre
cerca.
Ya en la puerta te dicen que no, y te vuelves a traer al...
Joder, es que no pasas una, ya. Toño, no, antes no, y a mí no, ahora. Digo que no vamos a cambiar las costumbres. Director de Play y Básquet, Hora 25 Deportes y muchas cosas más. Paco Jo, muy buenas.
Hola, Ángel Rubiano, Mario Torrejón, Javier Herráez y compañía, muy buenas.
Y como diría el otro, ¿y para hoy qué?
Para hoy un partidazo.
¿Qué otro?
El otro. Para hoy un partidazo, no es en Vistalegre, es en el Palacio de los Deportes, que la gente no se confunda, en Goya, en el centro de Madrid, 12.500 personas de capacidad. Me cuentan que va a registrar, el Real Madrid ha hecho la mayor venta en un partido de Liga CB de la fase regular de su historia, ha vendido más de 6.000 localidades, hay que contar con los abonados, así que va a estar lleno absolutamente esta noche, 9:45, el Palacio de los Deportes para presenciar el partido contra el fútbol Club Barcelona. Precedentes en los últimos partidos, bueno, en los últimos partidos, en los últimos 13, 11 victorias para el Barça, 2 para el Real Madrid, pero esta vez el Real Madrid sí que puede dar un golpe encima de la mesa y se puede decir que es favorito. El Barça viene con las bajas de Navarro, la duda de Lorbet, y el Real Madrid solo arrastra la baja de Beliskovic, así que yo creo que en el madridismo se plantean esto como un ahora o nunca, aunque lo importante vendrá después, realmente para la moral y para la tabla de clasificación de la fase regular de la Liga Endesa ACB, muy importante. Importante para el Madrid ganar hoy.
Si tuviéramos que poner pasta, ¿la pondrías en favor del Madrid?
Yo sí, yo esta vez sí. Ya te digo que con Navarro en el Barça y con Lorbech bien, la cosa sería diferente. Pero sin Navarro, que suele hacer unos partidazos contra el Real Madrid de 20 puntos o por encima de los 20 puntos, y con Lorbech tocado, que es uno de los hombres que también aporta en ataque, me da la impresión de que el Real Madrid es favorito. El Barcelona va a plantear el partido a 60 puntos, bueno, 60-70, a tratar de hacer transiciones lentas, a jugar muy despacito. El Real Madrid lo va a plantear justo exactamente a todo lo contrario, ya veremos qué estilo de juego se impone. Pero se imponga uno u otro, yo creo que hoy el Real Madrid es favorito, aunque tiene que jugar por encima de cómo lo hizo en los últimos partidos contra el Juventud o contra el Estudiantes, por ejemplo.
Y la pregunta que más le puede interesar al madridismo, ¿con o sin la bomba Navarro este Madrid está más cerca que, por ejemplo, la temporada pasada?
Sí. Sí, con o sin la bomba Navarro, está claro que este Madrid ha pegado un paso hacia adelante. Es obvio que se notan las ausencias de Rudy Fernández y de Serge Ibaka del principio de temporada, los dos hombres que están en la NBA, que el Barcelona no apostó por eso, pero yo creo que la plantilla que se hizo más la llegada de Kyle Singer, a pesar de las ausencias de los dos NBA, pone al Real Madrid un peldaño más cerquita que el Barça. Eso ya veremos si le da para ganar luego las competiciones en el momento del turrón, cuando ya se jueguen lo de verdad, pero desde luego se puede decir que el Real Madrid está para pelearle la cosa en una liga, por cierto, sí, que si gana hoy el Real Madrid podría dar un quíntuple empate en la tabla de clasificación en cabeza con Real Madrid, Barcelona, Unicaja, Lucento, Unicaja Laboral también, sabiendo que los vitorianos tienen que ganar el partido de hoy.
Está más o menos como el fútbol, ¿eh?
Sí, más o menos, lo mismo. Más o menos en la misma línea, en la liga dual, sí.
Pues
sí,
nada, a las 9:45, Palacio de los Deportes, repito, que nadie se vaya a Vista Alegre, sí, y como siempre lo va a contar el gran Paco Jó.
Además, no va a haber mucho tráfico, es lo bueno, que ahí en esa zona no hay mucha gente.
No, nada, porque nada, no está,
no,
no hay
tienda, no es zona comercial, así que no se preocupe la gente, que lleven todos coches, por favor.
Que no hay que comprar nada para las próximas fechas.
No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Hasta luego, Joe!
¡Hala, adiós!
Chao. Bueno, tú también vas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te van a dejar entrar?
Creo que sí. Bueno, si no me pongo una careta tuya y ya está. Ahí seguro que me dejan.
Hombre, sí, por supuesto. Si te pones una mía no vas a tener problema, ya te lo digo.
Pero
yo.
Hombre, el famoso periodista radiofónico. Claro. Claro.
Llego saludando, hola, Jin Jan Pum, y ya está.
Claro.
Efectivamente. Ya está. Joder, lo llevo todo, se me ha hecho. Aquí la gallego que venga cuanto
todo
antes.
Con cariño y amor.
Bueno, ¿qué? ¿Qué por ahí?
Pues hoy tenemos otra clasificación de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.
En esta también es estoy eso, de acuerdo, ¿eh?
Es el chicle eso,
Iker Casillas elegido como mejor portero 2000.
Mis hijos lo saben también.
Eso lo saben hasta...
Es la cuarta vez que lo logra por delante de Manuel Neuer del Bayern y de Víctor Valdés, que es tercero.
Por cierto, ayer
que reunirse, ¿no?
Claro.
Ayer en la clasificación estaba el mejor constructor de juego, estaba Cristiano Ronaldo por ahí arriba y algún oyente me decía, pero ¿cómo puede estar Cristiano por delante de Xavi Alonso?
Bueno, y Messi
okay,
segundo, ¿eh?
Amén. No, lo de Messi yo lo veo bien, sinceramente,
también,
¿eh?
Sí, yo también.
Y solo hay que fijarse en el último pase que le pegó a Alexis en el último clásico. O sea que este también las pone.
Sí. Bueno, ayer se jugó parte de la 20ª jornada de la Premier, hoy se juega el Everton Bolton y el Newcastle Manchester United. Ganó el Manchester City 3-0 a Liverpool, marcó Agüero y en ese gol, en el primero, tuvo un fallo bastante importante Pepe Reina, sí, se le colgó el balón por debajo del brazo. 3-0 para el Manchester.
Ya tocaba ganar, Raez.
Buen técnico Mancini, yo no creéis. Estaba ahí complicado, ¿eh?
14ª jornada de Liga CB se completa hoy con el Caja Laboral Fuenlabrada a las 8:30, que por cierto Pau Riba se lo va a perder, es el primer partido que se pierde desde que fichara por Caja Laboral hace 3 temporadas. Joder. También a las 8:30 Valencia Blues Monbus y a las 9 Asinia Manresa, UCA Murcia, además de ese Madrid-Barça. Tenemos en juego el torneo de Dentes EPI 7-5-6-3. Albert Ramos y Nadal juegan esta tarde. Albert Ramos contra Bogomolov.
A ver el de Nadal.
A ver,
qué bueno.
Nadal, perdón.
Y Nadal contra el alemán Gremelmayer.
Bien, muy bien. No está Estás difícil, preparado para presentar mañana.
Perdona que os diga, pero
incluso
no está
pasado
difícil.
Mañana.
Vale. Rally Dakar, cuarta etapa entre San Juan y Chilecito, que está en Argentina. 750.
Es Chile pequeño, ¿no?
Efectivamente, pero está en Argentina. 700 kilómetros en total, 326 cronometrados. Ayer en motos, victoria para Depres. Marco Mas se equivocó de ruta. Sí. Pierde 10 minutos, aunque se mantiene segundo en la general. En coches, victoria para Nani Roma, que sube al cuarto puesto en la general. Y en la Volvo Ocean Race.
Vamos ahí.
Ayer tenemos una etapa muy cortita de 98 millas, bueno, pues ganó el Groupama por delante del Telefónica.
Vaya, hombre,
bueno,
lo esperaba yo.
No, es el de Casillas, ¿no?
Sí, no pasa nada porque... Porque el Telefónica
era.
Se mantiene en la primera posición de la general.
¿Cuántos puntos llevamos?
66.
Oh, ¿sí?
Segundo el Camper con 58 y tercero el Groupama con 42.
Considerable,
la próxima etapa sale el 14 de enero de Abu Dhabi hasta el puerto chino de Sanya.
Ah, muy bien. ¿Y hasta el 14 de enero qué hacemos?
Pues nada, pues iremos contando un poco de todo.
Un poco, ejemplo, de terminología.
Te contaré,
¿no?,
que si hay mucho viento, cuidado con el pujamen, que es el lado inferior.
Siempre hay que tener cuidado con el pujamen en la vida, ¿eh?
Sí, con el lado inferior de la vela, cualquiera que sea su tipo, y precisamente si hay viento hay que decir, si arribamos, es decir, si caemos la proa a favor de viento, o si orzamos, que es inclinar la proa hacia la parte donde viene.
Orzar siempre.
Yo prefiero arriba.
Eres un tío sabio. Nos vamos, volvemos a las 8 en Carrusel. Hasta luego.
Un saludo de Rubiano.
Adiós.